Ya casi no hay casas para alquilar. Hay dos barrios nuevos en construcción, se inauguró el tercer liceo público, se venden entre 2 y 13 motos por día, se instalaron Tata, grandes tiendas Montevideo, Avis y Multicar, por citar algunos ejemplos. Por varios motivos fraudulentos no es la de antes. Entonces, ¿cómo viven los cambios los habitantes de esta ciudad? ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas de la instalación de las plantas de celulosa? Bueno, ese va a ser el tema en los próximos minutos en una tertulia especial. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Bueno, en primer lugar, el ex intendente municipal de Río Negro, arquitecto Francisco Centurión. Arquitecto Centurión, buenos días.
Buenos días.
También está con nosotros la economista Carolina Ferreira, que ha trabajado para Bosnia en el monitoreo de impacto socioeconómico aquí en Fray Bentos. Carolina, bienvenida.
Buenos días.
Está con nosotros también el periodista Eduardo Irigoyen, colaborador de El Espectador en esta zona del país. Buen día, Eduardo.
Un saludo cordial.
Y el presidente de la ONG Río Negro, el señor Constante Mendiondo, también buenos días, ¿eh? A ver, hace 13 meses, en abril del año pasado, el predio de Bosnia era todavía un monte. Un año y poco atrás, aquello era un monte. Hoy la obra avanza a pasos agigantados y le da trabajo a 2.100 personas, aunque todavía no llegó al pico. El pico será de 4.500 empleados sobre fines de este año. Y ojo, me refiero a Bosnia porque es la construcción que va más rápido y al mismo tiempo porque por ahora es la que generó un mayor impacto acá en Fray Bentos. Entonces, a partir de estos dos o tres datos básicos, la primera pregunta es, más allá de lo que nosotros, Andrés Gil, Elisa Lieber, yo mismo, comentábamos más temprano, ustedes que son de acá, ¿qué percepción tienen a esta altura? ¿Cuánto ha cambiado Fray Bentos? ¿Eduardo?
El primer cambio es cultural, por sobre todo, porque aquí hay que retroceder al tiempo de nuestros padres y nuestros abuelos, cuando Fray Bentos era una sociedad próspera, optimista, alegre, abierta al mundo, emprendedora. Nos cansábamos de ser campeones del litoral, había orgullo, había ganas. Claro, dependíamos un poco de un hermano mayor que era el frigorífico Anglo, con lo bueno y malo que tiene eso. Porque también se decía que Fray Bentos no tenía, digamos, mentalidad empresarial. Todos nosotros nos sentimos orgullosos, y es nuestra santa y seña, está en nuestros genes, sentirnos parte de ese pasado trabajador, obrero e igualitario. Y ahora tenemos esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Fray Bentos después se volvió, en los años, digamos, de decadencia, una sociedad miedosa, descreída, indiferente, desconfiada, sin fuerza, sin ganas, hipercrítica, llorona, quejosa, dependiente y conservadora. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de revertirlo. Por eso digo que el cambio, por sobre todo, es cultural. Son muy importantes todos los datos que dieron ustedes. Y yo agrego, sobre todo, también cultural en lo que pueden ser nuestros valores, nuestros principios, y sacar a esta comunidad para que tenga también un impacto de rebote en la región, porque sin lugar a dudas que Fray Bentos no va a ser el mismo, pero tampoco Nuevo Berlín, Mercedes, y creo que todo el litoral medio va a cambiar de una forma que espero yo en mis últimos años de vida pueda verlo.
Eduardo, le pongo entonces un enfoque para los cambios, el cambio cultural, como él lo definía. ¿Ustedes qué otros pueden marcar, por ejemplo?
Desde el punto de vista más bien de la dimensión económica, la dinámica comercial de la ciudad, ahora escuchaba antes de empezar esta tertulia en tema de solo el mismo comercial que ustedes mencionaban, hay cambios bastante drásticos de un año a otro cuando uno se para en variables más bien cuantitativas en cuanto a la tasa de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desempleo, el nivel de ingresos de la sociedad. Creo que en los estudios que he hecho para otros departamentos es un cambio más bien de proceso largo, y en el departamento de Río Negro se ha dado de un año a otro. La tasa de actividad ha aumentado 2% porcentuales según la encuesta continua de 2004-2005. Eso significa que mucho más gente salió al mercado de trabajo.
¿Está en cuánto?
Alrededor del 53,7%, más o menos. También la tasa de empleo, o sea, la demanda de empleo del departamento aumentó aproximadamente 11 puntos porcentuales, está en 51,3%. Y esto también trae aparejado un aumento en la tasa de desempleo, que en realidad fue históricamente baja en el departamento de Sarmientos, capaz que bueno, los oriundos de acá del departamento conocerán mejor que yo el decreto Pasaguirre, que generó incentivos para jubilaciones digamos de gente joven, negativa, y que trajo un problema en tasa de actividad, un problema o retraso la tasa de actividad del departamento. Actualmente, por ese aumento de la población que quiere salir a buscar trabajo y también por el tema de las migraciones laborales, ha tenido un aumento del 4%, 4 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. También el nivel de ingreso ha aumentado un 25%. Esos son todas reales, más bien cuantitativas. Con respecto a las cualitativas, comparto plenamente todo el tema de la dinámica del sector construcción. El boom de alquileres ha aumentado como mínimo un 100%, apartamentos que se alquilaron a 5.000 pesos, pasan a 12.000 en el lapso de un año. Bueno, y todos los rubros, bueno, gastronómico, hotelero, transporte, transporte de cargas de pasajeros, distintos servicios que se han instalado en la ciudad. Básicamente por ahí pasa la deuda comercial y económica en la ciudad.
Y el exintendente de Centurión, ¿cuáles agrega? Porque supongo que varios de esos cambios los comparte como diagnóstico.
Estamos coincidiendo con el diagnóstico.
¿Por dónde enriquecería usted esa visión?
Yo creo que es importante sacar el cambio de estado de ánimo a la gente. El aspecto emocional no es menor. Creo que se ha reinstalado de alguna manera la esperanza. Por eso cuando se hablaba de parar las obras, yo apuntaba a quién va a pagar el costo emocional de ese parate.
Sí, porque de algún modo implicaba volver a tirarle a la gente de Fraiventos la inseguridad y la incertidumbre con la que cargan desde hace años, después que se cerró el Anglo, ¿verdad? Fue una larga agonía la del Anglo y hubo algunos proyectos poco serios que medraron justamente con las ilusiones de la gente.
Reconstruir la derrota, ¿verdad? Mm. Este sentimiento de sueños frustrados. Y creo que un elemento objetivo que puede afirmar que el estado de ánimo ha cambiado fue la convocatoria por la defensa de la soberanía y el apoyo a las obras, que fue la marcha que se realizó y que convocó a muchísima gente, que para Fraiventos, una ciudad con un estado de ánimo generalmente no digo apático, pero que cuesta movilizar, ese momento fue un punto alto, muy alto, y todo un cambio cualitativo, una bisagra, ¿verdad? De modo que creo que sí, las variables económicas son importantes, las variables de cambio cultural también son bien interesantes, pero la actitud de las personas respecto a lo que pueden esperar de sí mismas es algo que no es fácil de construir, y mucho menos si se lo está hackeando permanentemente. O sea que cada vez que la amenaza de sostener ese conflicto cobra nueva vida, me preocupa mucho.
Y el señor Mendiondo, para tener un cuarto enfoque de estos cambios, ¿cuáles pone sobre la mesa?
De alguna manera lo más preocupante quizá es que la sociedad no haya estado lo suficientemente preparada para enfrentar los cambios. Los cambios se han ido definiendo por la vida de los hechos. Hay mucha gente que laudó su tema ambiental en la ciudad cuando vio crecer la chimenea de Bornia.
¿Cómo es eso?
Claro, la gente, en todo esto que marcaban los contratos anteriores, en todo esto que tiene que ver con el descreimiento del fraiventino, fundamentalmente, ¿no? Tiene que ver con frustraciones grandes como el frigorífico Incus, una estafa al país, todo aquello que se hicieron con los árabes, ese famoso acá, cuando venían a reflotar el frigorífico Anglo, que era un emblema para la ciudad, que recién ahora está siendo como un poco dejado de lado, pero que forma parte del fraiventino. Todo eso llevó a que cuando uno lo hablaba desde el 2000, nosotros tenemos claro que cuando el país apostó a la forestación, aquellos avances de los japoneses que planteaban unas tres plantas de celulosa para el Uruguay, terminaban en plantas de celulosa. Entonces cuando alguien quería instalar eso en el 2000 para que la gente fuera previendo que este poder se iba a ir, nadie se hacía cargo. Fíjense que nosotros llegamos a la elección municipal anterior, estamos hablando de abril del año pasado, y acá se discutía la avenida de Tata. Es decir, no había conciencia de que todo esto se venía, todos estos cambios económicos se venían. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteo eso? Que gran parte de los fraiventinos, sucedió lo mismo con las cañas y con los capitales o empresarios de la zona no se pueden consolidar porque llegan tarde, vienen de otro lado. Es decir, nosotros tenemos ahí 17 empresas dentro de Bondo, no hay ninguna que se haya podido armar con empresarios argentinos. Si hay alguna, puede ser mínima y en una colateral.
A ver, esto ayuda a las empresas subcontratistas en la obra de Bondo.
En la propia obra.
Son 17 en total.
Correcto.
Y ninguna de acá.
¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Porque hay mano de obra de acá. Y lo mismo que
con los... sí, pero no empresas, hay una empresa.
Lo mismo que con las empresas de servicio. Es que si nosotros hubiéramos trabajado, y eso es lo que nosotros apostamos a veces desde la ONG, prepararnos para el 2008, que va a ser un problema, si nosotros hubiéramos apostado a generar, a voltear lo que había, que era el desprendimiento, posiblemente hoy tendríamos una mayor inserción de vecinos, empresarios, argentinos.
Uh-huh. ¿Y cómo se hacía eso? Pues me queda como pregunta que no sé si tiene sentido discutir ahora, ¿no? Es
fácil.
¿Cómo se destruía, cómo se desarticulaba ese descreimiento y ese escepticismo en su momento, ¿no?
Bueno, eso es lo que tenemos que ver.
Eduardo está tomando nota. ¿Algo que quiere agregar sobre estos apuntes anteriores?
Sí, no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero todo lo que dice el Tani, claro, para nosotros es el Tani Mendiondo, es así, pero porque en esa comunidad hubo durante décadas un fuerte discurso contra las empresas, un fuerte discurso muy ideologizado contra las multinacionales, y la principal fuerza de oposición en ese departamento, que es el Frente Amplio, estuvo muy cerca de ganar la intendencia y ganó la elección nacional gracias a ese discurso. Durante décadas, y repito, yo sé que esto puede ser muy evidente, pero no se aleja demasiado de la realidad, Fray Bentos vivió tomando como malos de la película a todo lo que viniera de afuera, a todo lo que fuera negocio, a todo lo que fuera empresa, confiando en un modelo, digamos, muy, muy idílico de un río negro agroindustrial y turístico, porque ni siquiera se hablaba de los servicios, porque los servicios también correspondían a una visión de ese Uruguay neoliberal, donde estaban todos los malvados blancos y colorados que nos iban a hundir en la miseria. Gracias a ese discurso, Fray Bentos, durante muchas décadas, fue mediocre y chato en cuanto a su mentalidad empresarial. Pero claro, si vos salís a la calle y le preguntás a la gente qué quieren ser sus hijos, ninguno te va a decir que quiere ser empresario o quiere ser un individuo próspero.